Radio Priego, cadena COPE.
Estar informado.
Buenas tardes, saludos de Laura Serrano. Hoy te contamos que la actual delegada territorial de Fomento, Cristina Casanueva, será cesada de su cargo para ser nombrada nuevamente después, según publica este lunes el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía. El BOJA señala que el cese de Cristina Casanueva como delegada territorial de Fomento, Infraestructuras, Ordenación del Territorio, Cultura y Patrimonio Histórico en Córdoba responde a su pase a otro destino y fue acordado en el Consejo de Gobierno del 21 de diciembre a propuesta del consejero de Presidencia, Elías Bendodo. Así lo publica hoy Diario Córdoba. Además, el mismo BOJA publica también el nombramiento de Cristina Casanueva como delegada territorial de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio, por lo que se trata de un mero ajuste administrativo para cambiar la designación de la delegación, según explican fuentes de la Junta. De esa designación desaparece Cultura y Patrimonio Histórico. No obstante, Casanueva mantendrá las funciones de Cultura y Patrimonio Histórico, según señalan estas fuentes. Casanueva es ingeniera técnica industrial en la especialidad de mecánica por la Universidad de Córdoba y fue teniente de alcalde y presidenta del área de urbanismo del Ayuntamiento de Priego de Córdoba entre los años 2011 y 2017. Durante su gestión se aprobó el PGOU de Priego de Córdoba y de 2011 a 2015 ha sido concejal de Vivienda, Patrimonio Histórico, Artístico y Medio Ambiente. De 2015 a 2017 asumió además de las áreas mencionadas las competencias en transparencia y nuevas tecnologías. En 2017 se volvió a incorporar a la empresa familiar. Cristina Casanueva es delegada de Fomento desde febrero de 2019, cuando fue designada por el Consejo de Gobierno junto con 5 delegados más. Por otro lado, el Instituto Provincial de Bienestar Social, dependiente de la Diputación de Córdoba, ha destinado 227.318 euros a respaldar los proyectos sociales de 30 colectivos de la provincia. Iniciativas que pueden ver la luz gracias a la financiación provincial y cuyo fin es mejorar la calidad de vida de la población cordobesa, especialmente de los más vulnerables. Así se ha expresado el presidente del organismo provincial, Francisco Ángel Sánchez, durante un encuentro que ha mantenido en el Palacio de la Merced con representantes de las entidades y asociaciones cuyas iniciativas cuentan con apoyo económico del Instituto. Sánchez ha explicado que los proyectos beneficiarios se dirigen a una población heterogénea con especial protagonismo de las personas mayores y dependientes que deben ver garantizada su calidad de vida. Hablamos, dice, de asociaciones que juegan un papel fundamental a la hora de servir de apoyo a las familias, así como de organizar actividades para mantener activas a las personas a las que se dirigen y para combatir la soledad. Del mismo modo, ha continuado el diputado provincial, entre las entidades con las que se han suscrito convenios, las hay dedicadas a tratamiento y acompañamiento de personas con discapacidad, a la rehabilitación y atención de personas con algún tipo de enfermedad, a la lucha contra las adicciones, a iniciativas con perspectiva de género y a proyectos con niños y adolescentes que viven en zonas de transformación social. Por último, el presidente del Instituto Provincial de Bienestar Social ha hecho hincapié en que la colaboración con el tercer sector nos permite multiplicar exponencialmente el alcance de nuestras políticas en beneficio de colectivos vulnerables, llegando hasta el último rincón de la provincia y siendo sensibles a las necesidades concretas de la población. Así dice, sumamos esfuerzos para no dejar a nadie atrás. Seguimos con más noticias. Un total de 23 mujeres y menores víctimas de violencia de género que viven en los recursos de acogida del Instituto Andaluz de la Mujer en Córdoba tendrán esta Navidad unas vacaciones seguras, normalizadas y libres de violencia machista gracias al programa Vacacionantes. Esta iniciativa tiene especial importancia para la población infantil acogida, ya que es un espacio para crear, divertirse, aprender, compartir y conocer su nueva ciudad. En esta edición, Vacacionantes, que se desarrolla en Navidad y verano, se lleva a cabo del 23 de diciembre al 7 de enero y está prevista la participación de 23 personas en Córdoba, 12 mujeres y 11 menores. El Servicio Integral de Atención y Acogida a Mujeres Víctimas de Violencia de Género y Personas a su cargo, en el marco del concierto social con la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación a través del Instituto Andaluz de la Mujer, responde a un sistema coordinado de recursos gestionados por la empresa AGISE, que tiene como fin ofrecer la protección y el apoyo necesario a las mujeres y a sus hijos para su recuperación personal. En este programa se realizan actividades creativas, educativas, deportivas y cooperativas así como lúdicas. Con estas actuaciones, el equipo de profesionales busca profundizar en el conocimiento de la realidad, explorándola y aprendiendo a expresarla y a expresarse, así como fomentar el aprendizaje y desarrollar la expresión de sentimientos siempre desde la perspectiva de la educación en valores. Además, se potencia el desarrollo psicomotriz y estimulan el autoconcepto, el equilibrio y el control psicoafectivo. La asesora del programa del Instituto Andaluz de la Mujer en Córdoba, Lourdes Arroyo, ha destacado que hay que visibilizar que es posible superar la violencia de género, que hay una alternativa. El camino, afirma, no es fácil, es un paso que han dado ya miles de personas en Andalucía. Casi 28.000 mujeres y más de 31.000 menores han pasado por los recursos de acogida del IAM desde su creación en 1999. La escuchamos.
Durante esta legislatura hemos mejorado y reforzado este servicio con un incremento del presupuesto y de personal. En concreto, el gasto para los próximos 4 años asciende a 27 millones de euros, lo que supone un aumento anual del 7% con respecto a 2018. Gracias a esta inversión, se ha contratado a 92 personas, profesionales más y se ha ampliado la jornada laboral a otras 10 personas. Hay que visibilizar que es posible superar la violencia de género, que hay una alternativa. Miles de personas en Andalucía, casi 28.000 mujeres y más de 31.000 menores, han pasado por los recursos de acogida del IAM desde su creación en 1999.
Durante esta legislatura, el Servicio Integral de Atención y Acogida a Mujeres Víctimas de Violencia de Género y Personas a su cargo se ha mejorado y reforzado con un incremento del presupuesto y de personal. En concreto, el gasto para los próximos 4 años asciende a 27 millones de euros, lo que supone un aumento anual del 7% con respecto a 2018. Las nuevas contrataciones refuerzan las áreas jurídicas, psicológicas y del trabajo social. También se han aumentado el número de monitores y de monitoras. La red de acogida y atención integral del Instituto Andaluz de la Mujer cuenta con 34 centros, 9 de emergencia, 8 casas de acogida y 17 pisos tutelados, donde se ofrecen aproximadamente 500 plazas, los cuales para su ubicación permiten que ninguna mujer que se encuentre en una situación de riesgo en Andalucía esté a más de 200 kilómetros de un recurso de acogida. En todos ellos se presta servicio las 24 horas del día, los 365 días del año. Y la Consejería de Salud y Familias de la Junta de Andalucía confirma hoy 69 nuevos positivos en Priego de Córdoba desde el pasado jueves, ya que el viernes 24 de diciembre no se hicieron públicos los datos por municipios. Así, este importante incremento en el número de positivos, que alcanza ya las 2.112 personas contagiadas, hace que la tasa de incidencia se dispare hasta los 706,4 casos por cada 100.000 habitantes, 259,3 puntos más que en la jornada del jueves. En cuanto a las personas que han conseguido superar la enfermedad, hoy se contabilizan 4 más, por lo que son ya 1.892 las personas que han recibido el alta. Sin variar, continúa el número de fallecidos, que sigue siendo de 41 personas en nuestro municipio.
Radio Priego, Cadena COPE.
Estar informado.
Hoy te contamos que la Delegación de Cultura de la Diputación de Córdoba ha presentado su programa de teatro por los municipios, una iniciativa que se incluye dentro del apartado de Artes Escénicas del Plan de Cultura 2021 y que se organiza en colaboración con la Federación de Grupos de Teatro Aficionado de la provincia. Su responsable, Salud Navajas, ha explicado que esta propuesta busca contribuir al desarrollo y difusión de la cultura, especialmente del teatro, en los pueblos más pequeños de la provincia. Navajas ha matizado que en esta ocasión este programa se desarrollará en 7 municipios de la Mancomunidad de Los Pedroches, el Valle del Guadiato y el Alto Guadalquivir. Se trata de 7 espectáculos a cargo de otros tantos grupos de teatro aficionado de Córdoba que visitarán las localidades de Fuente la Lancha, Villaviciosa, El Guijo, Pedroche, Santa Eufemia, El Carpio y Castil de Campos. La compañía Esquizo Teatro interpretará la obra El Crédito, el grupo La Plaza llevará a escena Terapia de Grupo, la interpretación de esos locos rusos correrá a cargo del grupo Amistades. Además, la compañía Palacio Luna pone en escena Locuras de una flamenca, el grupo Atardecer sube al escenario con El Perdón Coronado y Altecoa representa el trabajo Póker de Damas. Por otro lado, la Consejería de Transformación Económica, Industria, Conocimiento y Universidades tiene abierta la convocatoria para conceder ayudas por valor de 2 millones de euros destinadas a ayuntamientos con el objetivo de impulsar la mejora, modernización y promoción del comercio y la artesanía en sus respectivos municipios. De esta cuantía, 189.792 euros se destinarán a apoyar proyectos de municipios cordobeses. El plazo para solicitar los incentivos que se convocan en régimen de concurrencia competitiva finaliza en el próximo 31 de enero. El delegado territorial de Empleo, Formación, Trabajo Autónomo, Transformación Económica, Industria, Conocimiento y Universidades, Ángel Herrador, ha manifestado que el pequeño comercio, con casi 18.000 establecimientos comerciales que generan más de 32.800 empleos en Córdoba, tiene un importante papel en nuestra economía y también en el ámbito local al acercar a la ciudadanía servicios y bienes y ser un elemento dinamizador de barrios y ciudades. Asimismo, Herrador ha señalado a la artesanía como un sector estratégico en la provincia, con 5 de las 11 zonas de interés artesanal de Andalucía y que contribuye al desarrollo de pueblos y ciudades, atrayendo turismo, creando empleo y ayudando a frenar la despoblación. Por ello, las ayudas convocadas pretenden fomentar estos dos sectores claves, financiando un amplio abanico de actuaciones impulsadas desde las administraciones locales, como la puesta en marcha de planes estratégicos de comercio municipal o la modernización de los mercados de abastos y del comercio ambulante. La cuantía máxima a subvencionar será de 60.000 euros y con los recursos concedidos se cubrirá un porcentaje máximo del 75% del coste de las acciones. El 50% de los incentivos se abonará mediante pago anticipado, pagándose el importe restante una vez que se acrediten y justifiquen las actuaciones objeto de financiación. Estas subvenciones sufragarán dos líneas de intervención. La primera está enfocada en fomentar la planificación estratégica y la inversión en mejorar infraestructura y la transformación digital del comercio local y de la artesanía del municipio. Por su parte, la segunda se centrará en iniciativas de dinamización y promoción del comercio minorista y de la artesanía local. También se incluyen las acciones encaminadas a la transformación digital del comercio y la artesanía local a través de servicios municipales de asesoramiento o la implantación de plataformas de comercio online de titularidad municipal. Otras iniciativas, como la instalación de señalética identificativa de los enclaves comerciales urbanos y talleres artesanos del municipio, puede recibir fondos, al igual que la realización de campañas publicitarias de promoción, la organización de ferias comerciales y artesanas o el desarrollo de acciones de dinamización. En cuanto a la evolución de la pandemia por COVID-19 en Priego de Córdoba, hoy la Consejería de Salud y Familias de la Junta de Andalucía ha confirmado 11 nuevos casos positivos, por lo que la cifra asciende a 2.123 personas. En cuanto a la cifra de curados, hoy no varía y sigue siendo de 1.892 personas. Tampoco cambia la cifra de fallecidos, que se mantiene en 41 personas. Lo que sí experimenta un ascenso es la tasa de incidencia, que se sitúa ya en los 728,8 casos por cada 100.000 habitantes, 22,4 puntos más que en la jornada de ayer lunes.
Radio Priego, Cadena COPE.
Estar informado. Hoy te contamos que la Diputación de Córdoba destinará en 2022 más de 52,7 millones de euros a la prestación del servicio de ayuda a domicilio en la provincia, tal y como queda recogido en las adendas suscritas entre la institución provincial y 69 municipios cordobeses de menos de 20.000 habitantes. Durante la firma, el presidente de la institución, Antonio Ruiz, ha destacado que durante este nuevo año pretendemos atender a cerca de 7.500 usuarios, con una carga de trabajo que alcanza los 3,6 millones de horas de servicio y con una inversión de 52.759.114 euros. Ruiz ha incidido en que se pone a disposición de los ayuntamientos menores de 20.000 habitantes estos recursos, un 20,44% más que el pasado año, a través de la adenda a los convenios que ya suscribimos en el año 2017. Unas adendas, se dice, que ya recogen el incremento del precio hora del servicio hasta los 14,60 euros. Lo escuchamos.
Con ese convencimiento y esa apuesta clara y firme por las políticas sociales en la Diputación de Córdoba desde el año 2015, y así se constata en los próximos presupuestos de 2022, hemos más que doblado el presupuesto destinado a políticas sociales, en todos sus sentidos.
El máximo responsable de la institución provincial ha hecho referencia a la importancia que tiene este servicio fundamental para facilitar la autonomía de las personas en situación de dependencia, sin olvidar el impacto en el empleo que tienen estas políticas, sobre todo entre un colectivo con mayor dificultad de inserción laboral, como son las mujeres, generando cerca de 2.500 puestos de trabajo directos. Para Ruiz, una de las lecciones que nos ha dejado la pandemia es lo fundamental que resultan las políticas sociales a la hora de mantener cohesionada y vertebrada la sociedad, motivo por el que hemos venido repitiendo que nos encontramos ante uno de los pilares del estado del bienestar.
Y las políticas sociales para esta casa, para la Diputación de Córdoba, son el pilar fundamental, el pilar estructural que asegura la vertebración de toda la provincia. Siempre se habla de la Diputación de Córdoba como esa institución que tiende a buscar esa vertebración, y muchas veces la entendemos como la vertebración territorial, que no haya diferencia entre comarcas, pero la vertebración es mucho más conjunta, porque también buscamos esa vertebración, esa cohesión social.
El presidente de la institución provincial ha apuntillado que 52.759.114 euros, 3,6 millones de horas de trabajo y sobre todo 2.500 puestos de trabajo son cifras que hablan de la importancia de este servicio, que supone asegurar un derecho para la ciudadanía, el derecho de ser atendida.
Y si hablamos de ese pilar fundamental que decía yo del estado del bienestar, pues las cifras aquí también hablan de la importancia de lo que estamos firmando hoy. Efectivamente, una cantidad de recursos notable, esos 52.759.000 euros, una cantidad de horas de servicio que supera los 3.652.000 horas, y sobre todo esa cantidad de contratos, ese empleo directo que genera de más de 2.500 contratos. Esas cifras hablan de la importancia en lo formal, pero lo que significan realmente esas cifras tan elevadas, tan llamativas, es que efectivamente estamos asegurando uno de los derechos de la ciudadanía, que es el derecho a ser atendido, más allá el derecho a poder recibir esa ayuda a domicilio en tu pueblo, en tu casa, en tu hogar, lo cual también implica ese trabajo en la lucha contra el despoblamiento, en definitiva esos derechos sociales que estamos asegurando.
Finalmente, Ruiz ha querido poner en valor el trabajo y compromiso de los alcaldes de la provincia, fundamentales para garantizar la prestación de este servicio a la ciudadanía, más aún en momentos tan complicados como el actual. Por otro lado, el presidente del Instituto Provincial de Bienestar Social, Francisco Ángel Sánchez, ha destacado el compromiso de la institución con las políticas sociales, lo que se refleja en el presupuesto del instituto para el ejercicio 2022, que supera los 70 millones de euros, en alza del 17,7% con respecto al año 2021. Sánchez ha matizado que esta subida presupuestaria atiende a la evolución de los distintos programas para equilibrar el gasto e incidir en aquellos de mayor ejecución.
El próximo año son 15 años de la forma de colaboración que se instauró en esta Diputación Provincial con los ayuntamientos de la provincia para prestar este servicio, un servicio de calidad en lo que se refiere a la ayuda a domicilio. Yo creo que es también un ejemplo de colaboración entre administraciones locales, provinciales y autonómicas, y también la parte del Estado, la parte de financiación que corresponde, sobre todo un ejemplo de colaboración entre administraciones para desarrollar políticas de calidad, sobre todo políticas que están adaptadas o pensadas en el bienestar y calidad de vida de las personas, y unas políticas de proximidad, políticas en las que se lleva a cabo con el trabajo del servicio de domicilio en nuestro pueblo.
El diputado provincial ha continuado explicando que en este sentido hemos de destacar el esfuerzo de los distintos programas de empleo social, una herramienta muy demandada por los ayuntamientos, que crece un 10% hasta alcanzar los 2,2 millones de euros, y de una propuesta muy especial como es el programa de empleo social para mujeres en situación de vulnerabilidad, dotado para 2022 con 500.000 euros. Para Sánchez, nuestros retos para el próximo año son cuatro y se centran en continuar trabajando para conseguir una atención centrada en la persona persona en reivindicar al gobierno autonómico la puesta en marcha de las medidas incluidas en el plan de choque, en apostar por la especialización y diversificación del servicio y finalmente por avanzar en la formación y la mejora de calidad del empleo vinculado a este.
A lo largo de todo este tiempo, el recurso ha estado exento de dificultades. Crisis del 2012 y la actual pandemia que seguimos padeciendo. Pero hay que destacar también, como decía, política activa y política de calidad en lo que se refiere a prestación de servicios y recursos sociales. Yo creo que de los mejores instrumentos, si diréis conmigo que es de los mejores instrumentos y los más eficaces a la hora de combatir el envejecimiento de nuestro municipio y también luchar contra la despoblación. Líneas de trabajo y políticas que han estado muy presentes en todo y cada uno de los presupuestos de la Diputación.
Radio Priego, Cadena COPE.
Estar informado. Hoy te contamos que el Palacio de la Merced, sede de la Diputación de Córdoba, acogió ayer la presentación del Nemo Art Cierre Perimetral, un proyecto de arte contemporáneo que se desarrollará los días 7 y 8 de enero en la localidad de Priego de Córdoba. En relación con esta iniciativa, la presidenta de la Fundación Provincial de Artes Plásticas, Rafael Botís, alumna Bajas, ha explicado que nos encontramos ante un proyecto organizado desde el área de cultura del Ayuntamiento y comisariado por el equipo de la Nave Gris. Según Navajas, un encuentro de arte contemporáneo que cuenta con una subvención de la Fundación Botí y que este año celebrará su séptima edición consolidándose como un evento de carácter cultural que reúne a artistas contemporáneos que dan a conocer nuevos lenguajes creativos. El objetivo principal de Nemo Art no es otro que el de acercar propuestas culturales a la ciudadanía de este municipio ampliando el radio centralizado hacia lo rural y periférico a la vez que se impulsa la cultura contemporánea y la igualdad de oportunidades. La también delegada de Cultura de la Diputación de Córdoba ha matizado que tras ser suspendida el pasado año, este 2022 se presenta como la ocasión perfecta para ofrecer a la ciudadanía de este municipio los discursos artísticos creados por sus vecinos. En cuanto a la programación de este proyecto, se contempla un primer acto el día 7 de enero en el Museo Lozano Sidro con la exposición de 4 proyectos donde los artistas de cada uno de ellos hablarán sobre sus trabajos. En esta exposición estarán presentes Fran Baena con su propuesta Todos tenemos nuestros demonios con los que luchar, pero ¿cómo puedo ganar estando paralizado? Almudena Cuenca con su trabajo Nariz, Ojo y Lengua, Daisy Feijó con Territorios Multiformes y Noelia Medina con El Narrador. Durante la jornada del 8 de enero en la Torre del Homenaje tendrá lugar la inauguración de una segunda exposición con la presentación de los proyectos Site Specific de Eduardo Rodríguez con su creación Pautas para un Palomar y José María Ruiz y su Garganta del Caño Gordo. El mismo día 8 en el Museo Lozano Sidro se celebrará la ponencia titulada Introducción a la blockchain y los NFTs a cargo de Paco Ortiz y también dentro del programa de NEMOAR se contemplan visitas guiadas y talleres formativos con la presencia de la mediadora cultural María Castro. Seguimos con más en noticias. El delegado de Medio Natural y Carreteras de la Diputación de Córdoba, Francisco Palomares, ha informado hoy acerca del contrato de conservación y mantenimiento de carreteras, dotado con 25 millones de euros, que se distribuyen en 10 millones en unos contratos iniciales de 2 años con la posibilidad de una prórroga a los mismos de 3 años más por un importe de 15 millones. Lo escuchamos.
Fijando un presupuesto máximo de contratación, dado el volumen de obras y de actuaciones que tenemos que realizar en las carreteras y también, evidentemente, de las limitaciones presupuestarias, fijamos esos 5 años en una cuantía de 25 millones de euros. Estos 25 millones de euros se distribuyen de la siguiente manera. 10 millones en los primeros 2 años con la posibilidad de prórroga durante 3 años más, que está dotado esos 3 años más con 15 millones de euros. Cada una de estas zonas anualmente tendrán un presupuesto de 1 millón de euros.
Palomares ha apuntillado que, en definitiva, cada una de las 5 zonas en las que se organiza nuestra provincia en materia de carreteras dispondrá de un presupuesto anual de 1 millón de euros. Lo escuchamos.
Bueno, el servicio de carreteras y las funciones que ejerce este servicio en cuanto a conservación y explotación de carreteras se organiza territorialmente en 5 zonas. La zona N1, N2, que es la zona norte, la zona C1, C2, que es la zona del Bajo Guadalquivir, la zona C3, C4, que que es la del Alto Guadalquivir, la zona S1, S2, que es la zona suroeste, y la zona S3 y S4, que es la zona sureste. Aproximadamente cada una de estas zonas cuenta con 500 kilómetros entre carretera y camino. Y para poder atender a todas estas carreteras y caminos de la red provincial, el contrato de conservación se divide en 5 lotes que son coincidentes con las zonas en las que el servicio de carreteras distribuye la provincia para su conservación.
Según Palomares, las empresas adjudicatarias de cada uno de estos lotes deben tener sus centros operativos en la zona concreta de actuación con el objetivo de poder atender las emergencias que pudieran surgir en menos de una hora. Las firmas adjudicatarias por zonas han sido UT Albac, Construcciones Gallardo Barrera, Aroan, Mevisa, Firprosa, Maigar y Jícar. El delegado de Medio Natural y Carreteras ha hecho referencia a que el patrimonio viario de esta institución alcanza los 2.460 kilómetros entre carreteras y caminos, un patrimonio que se encuentra en constante deterioro debido tanto al tráfico rodado como a las inclemencias meteorológicas. Palomares ha concluido remarcando que por motivos de seguridad vial se hace imprescindible el mantenimiento de estas infraestructuras atendiendo a unos estándares mínimos de calidad, por lo que para realizar esta labor se hace necesario completar las tareas de nuestro servicio de carreteras con la colaboración de empresas contratistas y suministradores que sirvan de apoyo a los medios provinciales, de ahí la puesta en marcha del contrato que hoy presentamos.
Estas labores de conservación y de mantenimiento, la Diputación Provincial realiza tareas ordinarias y permanentes a través del personal de la Diputación Provincial, en concreto del Servicio de Carretera, auxiliado también con la maquinaria y medios de transporte del Servicio de Parques y Talleres. No obstante, debido a la extensión de la red provincial de carretera, esta labor resulta insuficiente y es necesario completarla con la colaboración de otras empresas contratistas y suministradoras que completen a estos medios provinciales.
Y en cuanto a la evolución de la pandemia por COVID-19 en Priego de Córdoba, la Consejería de Salud y Familias de la Junta de Andalucía confirma hoy 21 nuevos casos positivos, por lo que la cifra asciende a 2.164 personas contagiadas. En cuanto a la cifra de curados, también crece en 3 personas más y son ya 1.898 las personas que han conseguido superar la enfermedad. La cifra de fallecidos se mantiene en 41. Todos estos datos se derivan en un nuevo incremento de la tasa de incidencia que se sitúa ya en los 777,9 casos por cada 100.000 habitantes, 44,7 puntos más que en la jornada de ayer.
Radio Priego, Cadena COPE.
Estar informado.
Hoy te contamos que el próximo año 2022 se estrena con la entrada en vigor de las deducciones, reducciones y demás beneficios fiscales que contempla la Ley de Tributos Cedidos de Andalucía, aprobada el pasado mes de octubre por la Cámara Andaluza y que permitirá a buena parte de los contribuyentes andaluces disponer de más renta en su bolsillo. Se trata de una rebaja impositiva que afecta fundamentalmente al impuesto sobre la renta de las personas físicas, al impuesto sobre el patrimonio, al impuesto sobre sucesiones y donaciones y al impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados. La aplicación de esta medida viene a sumarse a la bajada que ya se viene aplicando desde octubre en el impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados mediante el pago de tipos reducidos de este impuesto para colectivos como víctimas de terrorismo y de la violencia doméstica y los habitantes de municipios con problemas de despoblación, así como la ampliación del universo de jóvenes menores de 35 años, familias numerosas y personas con discapacidad, ya que se han elevado los precios máximos de la vivienda a adquirir que exige esta norma. En el caso del IRPF tendrán efecto en el impuesto de la renta que se presentará en el ejercicio 2023. En este gravamen con carácter general se contempla una ampliación de los límites de renta para beneficiarse de las deducciones. Se eleva hasta los 25.000 euros si la tributación es individual. Antes el límite era de 19.000 euros y hasta los 30.000 euros si la declaración es conjunta. Antes el máximo era 24.000 euros con la finalidad de aumentar el universo de potenciales beneficiarios. Así, en 2022 adelanta la reducción de la escala autonómica de IRPF que inicialmente estaba prevista para 2023, de manera que Andalucía se convierte en la tercera comunidad autónoma con los tipos más bajos, que se sitúan entre un mínimo del 9,50% y un máximo de 22,50%. Se mejora la deducción autonómica por inversión en vivienda habitual. La deducción se sitúa en el 5% para jóvenes y viviendas de protección oficial y se amplía el límite de renta para poder beneficiarse a 25.000 euros en tributación individual y 30.000 euros en tributación conjunta. Se mejora además la deducción autonómica por cantidades invertidas en el alquiler de la vivienda habitual. Se amplía su aplicación a personas con discapacidad, a mayores de 65 años, a víctimas de violencia doméstica y a víctimas del terrorismo y personas afectadas siempre que sus bases imponibles y del ahorro no superen los 25.000 euros en tributación individual y los 30.000 euros en tributación conjunta. De esta manera, los jóvenes menores de 35 años, los mayores de 65 y las personas víctimas de violencia doméstica y de terrorismo podrán aplicarse una deducción del 15% con un máximo de 600 euros en lugar de los 500 como hasta ahora. En el impuesto sobre el patrimonio se mejora el mínimo exento hasta 1.250.000 euros, antes 700.000 euros para aquellas personas que acrediten un grado de discapacidad de entre el 33% y el 65% y de 1.5 millones de euros cuando sea superior al 65%. Con respecto al impuesto sobre sucesiones y donaciones, a partir del 1 de enero de 2022 también se rebaja la tarifa, los tipos se sitúan entre el 7% y el 26% y se reducen los coeficientes multiplicadores que ya dependen solamente del grado de parentesco y no del patrimonio preexistente como hasta ahora. De esta manera, la combinación de tarifa y coeficientes no supera en general el tipo marginal del 45%, ya que hasta ahora podía elevarse por encima del 70%. De igual forma, mejora la reducción de la base imponible por la adquisición mortis causa de vivienda habitual con un porcentaje fijo de reducción del 99% independientemente del valor del inmueble y mejora también la reducción de la base imponible por adquisición mortis causa por personas con parentesco del grupo 3 que pasa a 10.000 euros. En el caso del impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados se mantiene la rebaja del tipo general aplicable en el 7% y para los documentos notariales en el 1,2% que ya se aplican desde finales de abril de 2021. Por otro lado, más de 750 personas mayores de la provincia de Córdoba han recibido a lo largo de este año la compañía y el apoyo emocional del voluntariado de Cruz Roja para tratar de mitigar al menos su situación de soledad. Las fiestas de final de año ponen en evidencia las carencias de compañía para muchas personas, la denominada como soledad no deseada, que afecta a la salud física y emocional de numerosas personas y que puede derivar en situaciones de exclusión y de aislamiento. Además, está directamente relacionada con el aumento de la tasa de mortalidad o el aumento de enfermedades crónicas como la diabetes o las coronarias. La soledad no deseada es la epidemia silenciosa del siglo XXI, no se ve, estigmatiza a las personas que la sufren, puede afectar a cualquiera y se prevé que aumente exponencialmente en las próximas décadas. María Torralbo es responsable provincial del programa de mayores de la institución humanitaria.
La soledad es la epidemia silenciosa del siglo XXI, no se ve. Estigmatiza a las personas que la sufren, puede afectar a cualquiera y se prevé que aumente exponencialmente en las próximas décadas. Desde Cruz Roja tratamos de apoyar a las personas que la sufren, en especial a las personas mayores, que es con diferencia el grupo de población en el que esta situación de soledad tiene más incidencia.
Una de cada tres personas mayores reconoce haberse sentido sola durante los meses de la pandemia, según una encuesta realizada por Cruz Roja entre más de 10.500 de estas personas que participan en los proyectos de la institución a lo largo de Andalucía. Un porcentaje similar, un 32%, afirma además haberse sentido insegura a la hora de salir a la calle por encontrarse con escaleras y barreras arquitectónicas. Cruz Roja apoya en la provincia a más de 7.000 ciudadanos a través del proyecto Atención Integral a Personas personas mayores, que incluye actividades de acompañamiento, movilización, asistencia y participación. El voluntariado de la entidad acompaña a estas personas en sus domicilios y fuera de ellos para realizar cualquier tipo de actividad, pero además desarrolla un sinfín de actividades con el objetivo de que las personas mayores refuercen sus relaciones sociales y adquieran hábitos de vida saludable, evitando así el aislamiento y la soledad. Como consecuencia, se reduce el riesgo de sufrir situaciones de dependencia y se mejora la autonomía personal de los participantes. El proyecto de atención integral a personas de edad cuenta con financiación de la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación de la Junta de Andalucía a través de los fondos procedentes de la Casilla de Actividades de Interés Social de la Declaración de la Renta, la llamada X Solidaria. Cruz Roja también promueve otros servicios para las personas mayores, como la teleasistencia, el proyecto de buen trato y protección frente al maltrato o proyectos de apoyo a personas cuidadoras. La crisis sanitaria derivada del COVID-19, el confinamiento y la posterior recuperación de la normalidad ha incrementado los casos de soledad no deseada. Quienes ya la vivían la ven agravada y personas que no estaban en una situación severa ven empeorada también su calidad de vida. Con el inicio de la pandemia, Cruz Roja adaptó las actividades que se desarrollaban con las personas mayores para no dejar atrás a quienes sufrían la soledad, pero reducir al máximo los riesgos de contagio. Los acompañamientos pasaron a realizarse de manera telemática, reforzando las llamadas telefónicas de seguimiento e información. Además, se hicieron innumerables envíos a domicilio de productos de primera necesidad, como medicinas y alimentos, así como de artículos que promovían hábitos saludables. Con el tiempo, se fueron recuperando las actividades y el acompañamiento presencial, sobre todo en espacios abiertos con mayores medidas de seguridad.